Muy bien. Si quieren abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 1. Tengo que hacer una rápida explicación de algo porque no sé si alguien vio que estaba cargando esta Biblia. Para que no se pongan nerviosos. Ahorita se los muestro. Esta Biblia no es mi Biblia, ¿eh? No se preocupen. Porque esta es Biblia de la mujer verdadera. Y Natán me vio y dijo, ¿vas a hablarnos acerca de ser mujeres verdaderas? No, no les voy a hablar acerca de eso. Y es, lo que pasa es que cuando tu idioma principal es inglés, siempre piensas en traer tu Biblia en inglés, porque es la que uso a diario. Y se me olvidó traer mi Biblia en español. Entonces les pido una disculpa. No les voy a hablar de nada que no es para hombres. Entonces, es también para mujeres, pero... Muy bien. 1 Corintios 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Y si me acompaña, voy a leerlo desde el 18 hasta el 25. Luego vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Y luego empezamos. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios con la sabiduría de este mundo que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que es que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos guíes. Queremos que tú seas nuestro maestro. Que tu palabra nos hable y te ruego, Señor, por cada persona aquí. Tal vez no han llegado a reconocerte a ti como su Dios, su Salvador. Están perdidos. O tal vez ya lo han hecho y ya te conocen, pero están viviendo vidas que no demuestran confianza en ti. No creen tu palabra. No creemos muchas veces tus promesas y te pido que cada persona aquí sea impactada con lo que tú tienes para nosotros, que hoy sea el día de salvación para algunos. Y te pido esto, te pido sabiduría, tu sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Perdón, Sophie, ¿estás aquí? ¿Puedes traerme a Kleenex, por favor? Muy bien. Algo que me ha impactado mucho es una frase que escucho, pues lo he escuchado varias veces y es de, normalmente de no creyentes, pero dicen, yo prefiero, en vez les hablo de la Biblia y dicen, yo prefiero creer en la ciencia, lo que la ciencia dice. Siempre me ha hecho interesante ese dicho, porque el mundo dice, somos científicos, nosotros creemos en la ciencia y ustedes, los cristianos, pues ustedes son muy anticuados, creen en la religión, la superstición. Pero lo que se me hace interesante de este dicho es que en realidad la Biblia es muchísimo más científico que las ideas del mundo. El mundo, de hecho, es totalmente lo opuesto de lo científico. Y pensamos en las ideas que han inventado para explicar diferentes cosas. Pensamos en la evolución. La evolución es una idea científica. Absolutamente no, no tiene nada de ciencia. La evolución no cumple con ninguno de los requisitos para que sea una teoría científica. No es científico. Porque ¿cómo hacemos un experimento científico? Pues nosotros tenemos, para hacer un experimento científico, tenemos que hacer algo muchas veces, tenemos que repetirlo. Tenemos que hacerlo bajo condiciones controladas, más o menos, o sea, tiene que ser el mismo ambiente, no podemos cambiar dinámicas. Entonces, para hacer un experimento científico, vamos a repetir la cosa muchas veces. Por ejemplo, si yo agarro una pelota ahorita y lo dejo caer, ¿qué pasó? Cayó. Dije, dejo caer, pero lo suelto, cae, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos hacer eso un experimento científico, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer muchas veces, otra vez. La pelota, lo soltamos, cae. Otra vez, lo soltamos, cae. Ese es un experimento científico. ¿Y qué es nuestra conclusión científica? Nuestra conclusión es de que si soltamos una pelota, va a caer al suelo, ¿verdad? Ok, ya somos científicos. Y el mundo nos propone muchas ideas científicas, sin embargo, no tiene nada que ver con la ciencia. La idea de la evolución, ¿es algo científico? ¿Se puede probar? No, pasó hace millones de años. ¿Se puede repetir? No, no se puede repetir. ¿Tiene sentido? No, no tiene nada de sentido. No es una cosa científica. Entonces, no deberíamos de nunca pensar que lo que el mundo ofrece es científico, a contrario de la Biblia. ¿Okay? La Biblia, al contrario, les voy a proponer que sí tiene mucha ciencia. Tiene, y vamos a hablar de eso en un poquito, pero quiero ir al pasaje ahorita, el versículo 18 de 1 Corintios. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Se me hace muy interesante estas palabras, porque dice que es necedad. La palabra de la cruz, ¿qué es la palabra de la cruz? Es el mensaje que nosotros estamos diciéndoles. Es el mensaje de que Cristo murió en una cruz, pagando por nuestros pecados y resucitó. Es el mensaje de la Biblia. Básicamente toda la Biblia nos habla el mensaje de la cruz. Eso es lo que estamos diciéndoles, lo que Dios quiere anunciarles a ustedes, jóvenes. Es la palabra de la cruz. El problema es que dice aquí que la palabra de la cruz es necedad. ¿Para quiénes? Y se me hace muy interesante, ¿para quiénes es necedad? Para los que se pierden. ¿No se les hace interesante que lo describe como para los que se pierden? Es necedad, o sea, ellos lo ven, las personas que están perdiéndose, ¿qué significa eso? Están yendo hacia el infierno, van a morir, en su pecado van a morir e ir al infierno. ¿Es lo que desean? Pues no creo que nadie desea perderse, no es lo que desean. Sin embargo, es la realidad, es lo que va a pasarles, se van a perder. Para esas personas es necedad, pero dice que para nosotros, los salvos, es poder de Dios. El mundo ve el mensaje de la cruz. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Que Cristo es Dios, vino al mundo, se humilló, nacer como un bebé, vivió una vida perfecta y luego murió en la cruz. Y muriendo, pagó por nuestros pecados. Eso suena ridículo para el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, ¿cómo vemos un héroe? ¿Cómo vemos el Salvador? Como siempre es mostrado en las películas, en los libros, en todo lo que el mundo inventa, tenemos superhéroes. ¿Cómo ganan? Matando al malo, ¿verdad? Tienes que vencer, tienes que ganar. A veces está como ya casi derrotado y con sus últimas fuerzas se levanta y mata al enemigo. ¡Ay, ese es vencedor! Él es nuestro héroe. Así se hace, así se salva. Sin embargo, Cristo vino y en vez de nosotros, así contaría la historia yo. Ponen a Cristo, lo clavan en la cruz y se están burlando de él y de repente, con poder así extremo, baja de la cruz. Dice, ahora van a ver. Y los mata a todos. Eso sería la forma que yo escribiría la historia. Sin embargo, no es la historia. Entonces el mundo lo ve y dicen, eso no es... ¿Cómo debería de ser? Eso no es como debería terminar la historia. Entonces ellos lo ven como necedad. Sin embargo, se van a morir. Son los que se están perdiendo. Y los que creen, aceptan ese mensaje, son los que son salvos. Vamos a seguir leyendo en el 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Está citando un versículo en Isaías que está diciendo que Dios está diciendo que la sabiduría de los sabios no va a ser válida, o sea, lo va a destruir. Porque nosotros en nuestras culturas todos tenemos sabiduría, ¿verdad? Y cambia un poquito de país a país. Nosotros en México tenemos nuestros dichos, por ejemplo, el que no tranza no avanza. Esa es sabiduría mexicana. Entonces nosotros, y la verdad nos reímos y sí es algo chistoso, sin embargo, lo creemos. Vivimos por ese dicho, ¿verdad? Nosotros de veras lo creemos. Hay otras cosas, tal vez no en dichos, pero los creemos. Y nuestra sabiduría nos dice cierta cosa. La Biblia, sin embargo, destruye totalmente nuestra sabiduría como seres humanos. Lo destruye. Lo deja nosotros. Y tal vez hay unas cosas obvias. Yo sé que no debo hacer tranza. Yo sé que eso ya lo superé. Sin embargo, hay otras cosas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Eso es difícil. Es difícil vivir así. Una cosa es decirlo. Yo lo digo a cada rato. Es uno de mis versículos favoritos. Es fácil de memorizar y me gusta decirlo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Pero cuando luego llega a ponerlo en práctica, ¿qué pasa? Pero el Señor ha destruido la sabiduría de los sabios, de los que en este mundo dicen que son sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer desde la fundación del mundo? ¿Qué es lo que la humanidad ha tratado de hacer? Salvarse. Por sus propias maneras han tratado de salvarse. Otras cosas que también se me hace interesante es que todos tratamos de tener gozo, todos queremos ser felices. A fin de cuentas, nosotros vivimos nuestras vidas para ser felices, ¿verdad? Y desde el principio decimos, yo quiero ser feliz, entonces voy a hacer esto. Entonces, y la otra cosa es que queremos ser salvos. Todas las religiones se tratan de cómo ser salvos. Sabemos que vamos a morir. Y no sé si hay religiones que dicen cómo vivir para siempre sin morir. Porque todos como que lo aceptan. Tienes que morir, pero luego todos ofrecen algo. Tal vez vas a regenerar a una nueva persona después, o tal vez vas a ir a un paraíso algún día. Y todos te dicen cómo lograr eso. Y interesante, todas las religiones te dicen a ti cómo tú puedes lograrlo por tus propias fuerzas, porque esa es inteligencia humana. Yo tengo que hacerlo, tengo que echarle ganas, lo voy a hacer. Entonces, es el deseo del ser humano ser feliz. Pero luego dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Quiero hablarles. Hay unas historias y me encantan. Me encanta cuando leo algo así y luego pensar cómo Dios nos ha dado ejemplos por medio de toda la Biblia. Mi hermano Caleb habló un poquito acerca de uno de estos ejemplos y es lo que quiero que veamos hoy. Uno de los que quiero que veamos hoy. Y son dos reyes, papá e hijo. El papá se llama Asa y el hijo se llama Josafat. Y ¿por qué no vamos ahí rapidito? Está en Segunda de Crónicas. Y vamos a ir al capítulo 20. Segunda de Crónicas 20. No vamos a leer lo de Asa, pero les voy a contar lo que pasa con este rey. Ahora, Asa empieza su historia con que era un rey que honró al Señor. Era un rey bueno, no era un rey malo. Y de hecho, yo creo que era salvo, era buen. Buen rey, nunca abandonó al Señor. Sin embargo, él entra como rey. Es más joven, entra y llega un ejército contra él. Un ejército enorme. ¿Y qué hace? ¿Cómo responde? Hace exactamente lo que debe de hacer. La Biblia nos cuenta cómo él clama al Señor, ayúdame, yo no puedo. ¿Y qué hace el Señor? Lo salva. Destruye su enemigo, lo salva. Luego, unos años después, ya es más grande, ya tiene más experiencia. llega el rey del norte de Israel, Baasa se llama, llega y lo va a atacar. Está fortificando una ciudad contra él. ¿Y qué hace Asa? Este ya es un problema más tranquilo. Esto yo lo puedo controlar. Tú relájate, Dios. No te preocupes, yo tengo esto bajo control. ¿Qué hace? Manda el tesoro de la casa del Señor y lo lleva a otro rey. Dice, échame la mano, ataca a este otro. Cuando no lo está esperando, tú lo atacas, me vas a echar la mano, te doy el dinero. Y luego dices, pues ¿funcionó o no funcionó? Eso es muy importante. Sí funcionó, según lo ve el mundo. Funcionó. Ataca a este otro rey, ataca a Baasa. Baasa se va. Ganó. Asa lo logró. Fue muy buena idea. Sin embargo, el Señor no le pareció tan buena idea porque estaba usando su propia sabiduría. Asa dijo, yo voy a hacer esto como mi cultura me ha enseñado que arreglo estas situaciones. No voy a confiar en Dios. Me voy a apoyar en mi propio entendimiento. Y Dios le regaña, le dice, estás mal. Y él, en vez de humillarse, se pone orgulloso y dice, no, yo hice lo correcto. Mírame, funcionó. Le fue bien a Asa. Pues si lees la historia, vas a ver que lo demás de su vida se arruinó. Tuvo el peor fin a su vida que puedes imaginar. Miserable, enfermo y por fin muere así. Yo diría que no fue una victoria para Asa. Yo creo que fue una derrota horrible. Sin embargo, el mundo quiere que tú pienses que él lo logró. Eso es lo que Satanás quiere que tú veas. Funcionó. Estuvo bien. Su idea funcionó. Sin embargo, estoy seguro, si tú le preguntas a Asa, ¿fue buena idea o no? Ahora, te va a decir, fue la peor decisión que jamás he tomado en mi vida. No confiar en Dios. Ahora, vamos ahora sí ver la historia de Josafat, porque él es el que quiero que sean, que sigan su ejemplo. Josafat, en el versículo 1 de capítulo 20, segunda de Crónicas, dice, aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y ya están en Esesón Tamar, es decir, en Gedi. Ok, ¿qué es? No entendemos tal vez en Gedi dónde es, pero si tú agarras un mapa de Israel, vas a ver que en Gedi, o sea, Josafat está en Jerusalén, en Gedi está muy cerca. No está nada lejos. Está, en un día puedes llegar a Jerusalén sin mucho problema. Están ya en su patio de atrás, podrías decir. Este ejército enorme ya está por llegar. No es como que ya, hoy es en unas semanas van a llegar. No, podrían llegar aquí hoy. Podrían estar aquí hoy para atacarte. ¿Es un ejército pequeño? ¿Es un ejército que podría tal vez ganar? No, es imposible. Josafat va a morir. Entonces, ¿qué es lo que dices? Ay, déjame ver. Mi papá tuvo esta buena idea. Déjame ver si puedo hacer esto. O tal vez si vamos y hablamos con ellos y tal vez, quisieran tomarnos como esclavos. Esa sería buena idea. Por lo menos sobrevivimos. Y empiezas a pensar en muchas buenas ideas que tal vez podrían salvarte. ¿Qué hace Josafat? Dice, Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. Esa es la reacción absolutamente correcta, según la Biblia. Busca al Señor. No te apoyes en tu propio entendimiento. Y Josafat hizo eso. Dijo, voy a buscar al Señor. ¿Y el mundo qué dice acerca de esa idea? Muy mala idea. Olvídate del Señor. Tú necesitas arreglar este problema ya. Están aquí. No tiene semanas, Josafat. Olvídate de orar. Olvídate del ayuno que vas a proclamar. Tú necesitas juntar tu ejército. Haz algo. Por favor, haz algo. Y Josafat dice, no, voy a buscar al Señor. Y luego vamos a brincar porque si leemos esto, es como Josafat reúne al pueblo y dice, vamos a orar y vamos a ayunar y buscar al Señor. Que el Señor nos salve. Si quieren brincar ahora al 18, versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, los voy a salvar. ¿Y qué hacen? Alaban al Señor por lo que Él va a hacer. Entonces, y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Eso es lo que necesitamos hacer, confiar en el Señor tu Dios. Ahora, todavía estoy seguro que entre los israelitas están temblando. Estamos saliendo a encontrarnos con un ejército que no podemos ganar. Si Dios no nos ayuda, estamos tuestos. Ya morimos aquí. No vamos a poder. Pero Él dice, confíen en el Señor y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo. Ok, eso me encanta. Porque consulta con el pueblo y todos están de acuerdo en esta idea que van a tener. Que es una muy mala idea. Vamos a escucharlo. Designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército. Y que dijeran, den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Ahora, yo, si estoy saliendo con el ejército de Josafat, vamos a decir que yo soy el rey, salgo y digo, vamos a confiar en el Señor. Ahora, este es el plan. Mejores soldados, ustedes primero, por sí. Luego vamos a poner la artillería después. Y así, vamos a hacer un plan, por sí, nada más para estar seguros. Y Josafat no hace eso. Él dice, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner los cantantes y los que alaban al Señor hasta el frente. ¿Qué está diciendo Josafat? ¿Qué es lo que está diciendo con hacer eso? Está diciendo, no solo estoy diciendo que confío en Dios, yo confío en Dios. Porque estoy seguro que alguien lo vio y dijo, ¿qué estás pensando? No pongas a los cantantes de enfrente. ¿Qué tal si te atacan o si te sorprende o algo así? ¿Qué va a pasarnos? No estamos listos. Y Josafat dice, no, sí estamos listos porque Dios es el que va a pelear la batalla y vamos a poner los cantantes hasta el frente del ejército. Y eso me encanta, porque vemos que él solo, no solo dice que cree en el Señor, lo muestra con sus hechos, lo que él hace. Entonces, vamos a regresar a 1 Corintios. Ahora, quiero que pensemos en algo. En este versículo que dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Dónde crees que estaban esas personas cuando Josafat salió a encontrarse con los que estaban atacándolo? No estaban ahí. Te garantizo que no estaban en su ejército. Esas personas estaban escondiéndose en Jerusalén. Dijeron, ustedes vayan, pero nosotros no vamos a estar. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender la lógica detrás de lo que estaba haciendo Josafat. ¿Por qué? Porque estaban apoyándose en lo que ellos podían entender. Tenía que ser algo que ellos podían captar, su mente podía entender para que salieran. Y no salieron. Estoy seguro que nadie de estas personas salió con Josafat. Seguimos en el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. El mundo, como les estaba diciendo, el mundo a toda la historia ha tratado de ser salvos. Es la meta de los seres humanos, es ser salvos y ser felices. Sin embargo, no han podido. Y eso es donde quiero regresar a lo de la ciencia. Nosotros deberíamos de ver la historia humana y decir, ¿podemos aplicar la ciencia? Pues sí, hasta cierto punto podemos aplicar la ciencia. ¿Por qué? Porque podemos observar vida tras vida tras vida tras vida haciendo un intento a la felicidad, ¿verdad? Un intento a la salvación. Ahora, tenemos que también tener fe porque no importa, si quieres seguir al mundo tienes que tener fe, si quieres seguirte a Dios tienes que tener fe en lo que está diciendo. Pero quiero que ustedes piensen, como Nate le dijo a ese joven en Arkansas, piensa en personas que conoces. ¿Cuántas personas conocen ustedes que han seguido todo lo que dice el mundo y ha terminado feliz. Ahora, tal vez tú dices, ah, es que mi amigo, él se ve muy feliz. Pues sí, acaba está empezando el experimento. Pero quiero que piensen en personas que han terminado el experimento, ¿verdad? Estamos, porque si yo no estoy empezando el experimento, pues tengo que ver cómo termina. Entonces vamos a pensar en personas que han terminado el experimento. Tenemos que pensar en toda la historia humana. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que la gente que siguen a Dios y dicen, no sé cómo, pero voy a obedecer a Dios, voy a creer lo que Él me dice, tienen felicidad, obtienen lo que están buscando, felicidad y salvación. Y los que dicen, no, yo tengo una mejor idea. Asa tuvo una mejor idea. Yo voy a hacerlo como me dice la cultura que lo haga. Voy a hacerlo como el mundo me dice. ¿Estuvo feliz? No estuvo nada feliz. Y me impacta ver a jóvenes, especialmente de un poquito ya de su edad, un poquito más grande. Se quieren casar. Dicen, ay, esa chica que no es creyente, pero me va a ir muy bien. ¿Le ha ido bien a tu hermano? ¿Le fue bien a tu primo? ¿Le fue bien a tus papás? ¿Les va bien? ¿Alguien que conocen les ha ido bien haciendo eso? No, a nadie. Sin embargo, nosotros decimos, voy a soltar la pelota. Esta vez va a ir para arriba. Van a ver. Esta vez sí va a volar la pelota. No va a volar. Y tú lo sabes, pero el mundo te dice, esta es la quinta maravilla. Lo han estado diciendo por 6,000 años de historia. Esta es la quinta maravilla. Siempre fracasa y de todos modos seguimos soltando la pelota. Ya, ¿para qué? 6,000 años siempre ha caído. ¿Por qué estamos esperando que vuele la pelota esta vez? Nosotros queremos creer el mundo, no queremos creer a Dios. Seguimos en el 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Nosotros, los judíos en estos días creían en Dios. Ellos creían en Dios, pero querían ver señales, poder. Ellos estaban interesados en ver el Cristo que ellos estaban esperando iba a llegar con una espada en un caballo blanco y iba a matar a sus enemigos. Eso es lo que ellos querían. Querían ese Cristo que en la cruz iba a bajarse y decir, ahora van a ver. Y ¡tas! Y es lo que deseaban. Y los judíos, ellos estaban interesados en ese Cristo que iba a dejar humillados sus enemigos. Iba a dejarlos, no hombre, les voy a aplastar con mi inteligencia. Y ustedes van a quedar así bien humillados. Eso es lo que estaban buscando. Sin embargo, cuando vieron a Cristo, los judíos no vieron poder, no vieron un líder poderoso, y los griegos no vieron inteligencia, porque ellos querían que cupiera en su inteligencia. Ellos no podían comprender la sabiduría de Dios. Sin embargo, Cristo fue poderoso. Pues díganme si no es poderoso poder resucitar de entre los muertos. No existe un poder tan grande en el mundo. No hay tal cosa. Ese es poder. Estaba una vez, mi hermano Caleb estaba enseñándonos acerca de la crucifixión de Cristo. Estaba en esos pasajes y dijo algo que me impactó mucho. Estaba hablando de cómo Cristo está en la cruz. Nunca han pensado por qué Cristo murió tanto o tan pronto. Está ahí clavado en la cruz y es el primero que muere. Seguramente es porque era más débil que los ladrones. ¿Por qué murió más pronto? Y siempre me ha molestado eso. Porque hasta va... Pilato dice, ¿ya está muerto? ¿Cómo está muerto tan pronto? Eso no es lógico. Y siempre me ha molestado. Y Caleb hizo el comentario o la observación que me impactó mucho. Cristo está clavado en la cruz. ¿La muerte le puede quitar la vida a Cristo? No. Yo creo que hasta me da risa porque yo creo que está Cristo clavado en la cruz. Y la muerte dice, no lo puedo matar. ¿Qué voy a hacer? No va a morir nunca. Porque no tiene poder sobre Cristo la muerte. La muerte no tenía... La muerte estaba ahí pensando, ¿va a quedarse clavado en la cruz para siempre o qué? Porque yo no lo puedo matar. No va a morir. Entonces Cristo tuvo que dar su vida. Dice que él expiró. Esa es la palabra. la entregó, dice, entregó su vida. Cristo dio su vida. Ese es poder, chicos. Él, la muerte ni siquiera podía matarlo. Él tenía que entregar su vida. Y no solo eso, pero él luego toma su vida de nuevo, después de 3 días. Ese es poder. Pero los judíos no lo pueden ver. Nosotros lo podemos ver. Cristo ha abierto nuestros ojos y podemos ver que ese es poder real. Y es sabiduría. No voy a entrar todo en eso porque ya está acabando el tiempo y muchos están durmiendo. Y entiendo eso porque ya es el último día. Pero dice en el 24, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría. Es lo que estaba diciéndoles ahorita. 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, quiero que piensen en estas dos cosas para terminar. Primeramente, ¿has creído el mensaje de la cruz? ¿Tú has aceptado esa idea tan ridícula para el mundo? Es la única forma de ser salvo. Es la única cosa que te puede dar salvación. Si tú dices, no, es necedad, es ridículo, es porque tú estás yendo al infierno. Estás caminando directamente al infierno y tal vez no lo sabes. La segunda cosa es que tal vez has creído en Cristo, sin embargo, el mundo se ve muy tentador. Y tú dices, es que en esta situación el mundo me enseña que debo de mentir. Debería de decir una mentira y eso me va a sacar de mis problemas. Es lo que el mundo me dice. ¿Qué dice la Biblia? No debemos de mentir. No des testimonio falso. Muchísimas veces el mentiroso, la Biblia habla muy fuerte, dice que tiene su lugar en el lago de fuego. La mentira no es la solución. ¿Qué debemos hacer? Decir la verdad. El mundo dice, qué ridículo, qué chistoso, eso es muy tonto, esa es idea de Dios, él no sabe nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decidir, ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar una decisión. Ahora, otra cosa. La Biblia tiene la respuesta a cada duda que tú tengas. ¿Habla acerca de todo? Sí. Tiene la respuesta. Cualquier duda que tú tengas, tiene la respuesta la Biblia. Y me da mucha tristeza. Muchas veces escucho a alguien que dice, es que la Biblia no habla acerca de fumar. ¿La Biblia habla acerca de fumar? Sí. Sí habla acerca de eso. No directamente, no dice, no fumarás. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque ya no tengo que trabajar. No, dime, ¿qué dice la Biblia? No, Dios quiere que estudiemos la Biblia y que sepamos lo que Él tiene para nosotros. La respuesta está ahí. Tú tal vez eres demasiado flojo para buscarlo, o yo, pero la respuesta está ahí. Es algo increíble. Si tú quieres saber una prueba segura de Dios, la Biblia es una de las pruebas más increíbles de la existencia de Dios. Pero la respuesta está ahí. Tú puedes buscarlo y vas a encontrar la respuesta. Quiero terminar con esta ilustración o este ejemplo. Gedeón. ¿Todos conocen la historia de Gedeón? Más o menos. Gedeón vivía en el tiempo de los jueces. Dios lo llama a librar a su pueblo de los medianitas, creo que se llaman. Medianitas. Y que están oprimiendo a su pueblo. Está en una situación donde él reúne el ejército de Israel. ¿Cuántos son? 32,000 soldados. ¿Contra cuántos medianitas? Ahora, estaba buscándolo y no estoy bien seguro si dice el número. Pero quiero pensar que eran 100,000. Eran muchos. Más de los que tenían los israelitas. Entonces, vamos a pensar en esta ecuación. 32,000 contra 100,000. ¿Funciona? Pues, tal vez. Tal vez. ¿Podríamos ganarlos? Pues, mira, si cada soldado mata a 3... lo lograríamos. Sí podemos. Si Dios nos ayuda, lo vamos a lograr. Pero luego, ¿qué hace Dios? Todos los que tengan miedo, váyanse a casa. ¿Cuántos se van? 22,000. ¡Ah! Ya somos 10,000. ¿Podemos ganar 10,000 contra 100,000? Pues, tal vez. Ahora sí vamos a tener que echarle muchísimas ganas. Y Dios nos va a tener que ayudar mucho. Pero yo creo que sí. Cada quien va a matar 10 hombres, lo vamos a lograr. Esto sí lo podemos hacer. Vamos, sí podemos. ¿Y luego qué hace Dios? Todos los que toman agua del río directamente, los que no suben la mano, se van a casa. ¿Cuántos se van? Casi todos, solo quedan 300. ¿300 contra 100,000 se puede? No. Imposible. Ahora sí, Dios, lo siento, es imposible. No, ya no se puede hacer. ¿Qué hacemos? vamos a escondernos, porque ya no se puede. No se puede ganar esta batalla. Y es cuando Dios dice, ok, ya estamos listos. Y así es en la vida. Dios puede contra lo imposible. Sí puede. Y lo va a hacer. Está buscando al joven que va a decir, ok, si tú dices, lo voy a hacer. Y además voy a poner los cantantes al frente del ejército para mostrar que yo sí estoy creyendo en Dios. Y yo no entiendo. Yo no entiendo cómo vamos a ganar 300 contra 100,000. Es imposible. No, no puede pasar. Pero lo creo. Yo creo que mi Dios es así de poderoso. Entonces, jóvenes, tienen que decidir. ¿Voy a creer a Dios o voy a creer al mundo? Tengo que decidir. Y les ruego que por lo menos lo piensan. ¿Le ha funcionado a alguien? ¿Alguien ha sido salvo por medio del catolicismo, por medio de la iglesia mormón, cualquier otra religión? ¿El Islam ha salvado a alguien? No lo ha hecho. No ha salvado a nadie. Cristo es la única forma. Y si suena como necedad, ve a Cristo, pídele que Él te dé la sabiduría de Dios para poder entender y aceptar lo que Él ha hecho por ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por su perfección. Gracias que en tu palabra nos das lo que necesitamos para cada cosa que vamos a enfrentar. Tú nos dices qué hacer. Estoy tan agradecido, Señor, que nos has amado de esa forma. Que nos amas tanto que nos dices que vas a proveer por nosotros. Dice, busca primero tu reino, tu justicia. Todas esas otras cosas te serán añadidas. Estamos agradecidos, Señor, porque nos has mostrado un amor tan increíble. Nos has amado tanto que nos has puesto en el lugar correcto, en el tiempo de la historia correcta, para escuchar tu palabra y recibir tu salvación. Te pido por cada joven aquí, Señor, que tú obres en su corazón, que él sea como Josafat, sea como Gedeón, que confíen en ti, aunque parece imposible. Y que simplemente digan, yo creo en Dios. Y te pido esto en el nombre de Cristo. Amén.